Imaginen por un segundo una fortaleza de máxima seguridad. Piensen, no sé, en muros de concreto armado de varios metros de grosor, un perímetro vigilado por cámaras infrarrojas, sensores de movimiento.
Guardias armados hasta los dientes, supongo.
Exacto. Guardias patrullando cada entrada y bóvedas con cerraduras biométricas que parecen absolutamente impenetrables. O sea, si alguien quisiera entrar a robar el tesoro que hay adentro, pues la intuición nos dice que necesitaría explosivos.
Claro, helicópteros, tácticas de distracción, toda una operación de asalto paramilitar. Es lo que dicta la lógica, ¿no? Cuando pensamos en cómo derribar defensas tan, tan imponentes.
Totalmente. Pero luego resulta que el ladrón más exitoso de la historia no usa ni un gramo de explosivos. Nunca dispara un arma. El tipo simplemente camina a plena luz del día hasta la puerta principal, mira fijamente al guardia jefe y le dice que su uniforme le queda increíble.
¡Wow!
Que proyecta, digamos, un aura de autoridad fascinante. Y que es evidente que tiene una madera de líder desperdiciada en ese puesto. Y el guardia, pues con una sonrisa de oreja a oreja y el pecho inflado de orgullo, desactiva las alarmas y le entrega en la mano las llaves de la bóveda.
Es una imagen casi cómica. Pero fíjate que cuando la trasladamos a la arquitectura de la psicología humana, resulta aterradoramente precisa. O sea, nos pasamos la vida preparándonos para resistir ataques frontales o amenazas directas, pero dejamos la puerta trasera, completamente abierta a la manipulación sutil.
Y de eso, justamente de esa puerta trasera que todos tenemos en el cerebro, es de lo que vamos a hablar hoy en este análisis a fondo. Porque tenemos sobre la mesa un material que de verdad no te deja indiferente.
Es fascinante.
Sí, es la transcripción de una sesión de un club de lectura, fechada el 31 de agosto de 2026. El grupo está liderado por un moderador súper analítico, llamado Ricardo Jiménez, y están desmenuzando un texto clásico sumamente provocador, que es Más astuto que el diablo de Napoleón Hill.
Un libro escrito hace décadas, pero que parece que está hablando de nuestro mundo digital de hoy.
Exactamente. Y en la sesión también escuchamos intervenciones increíbles del público, como una de una participante llamada Leti, que más adelante vamos a comentar porque es súper fuerte. Nuestra misión en este espacio es desentrañar cómo estas fuerzas de la negatividad, la inercia, que el libro llama metafóricamente el diablo, intentan, digamos, colonizar la mente humana.
Sí, y vamos a analizar las estrategias exactas para blindar nuestra mente. Cómo ciertas personas logran transformar el fracaso en un éxito rotundo. Y bueno, destapar esas trampas algorítmicas que consumen tanto nuestro tiempo.
A ver, para empezar, lo verdaderamente loco de este texto es como una alegoría de antes del Internet logra diagnosticar vulnerabilidades que hoy explotan, pues, los algoritmos.
Es que esa es la clave. Yo estoy convencida de que el texto original utiliza la figura del diablo no en un sentido teológico, ya sabes, un ser con cuernos. Es una metáfora brillante de un principio negativo universal.
Una energía parasitaria.
Ajá, una energía que se alimenta del miedo, de la apatía y sobre todo de la ausencia de pensamiento crítico. Y lo que Ricardo y su grupo logran hacer es aterrizar este concepto abstracto a la realidad de nuestro día a día.
Y para armar este rompecabezas, el texto lanza un concepto que es la piedra angular, que es el errante, o la persona que vive a la deriva. Según esto, el manipulador no puede hacer nada contra alguien que piensa por sí mismo, ¿verdad?
Cero, solo controla a los errantes.
Pero llevémoslo a la vida real, porque un errante no es alguien vagando por la calle necesariamente. Pienso, por ejemplo, en cuando uno se queda 10 años en un trabajo que detesta simplemente porque pues es más fácil tolerar la rutina que actualizar el currículum o ir a entrevistas y arriesgarse al rechazo.
O sea, esa pasividad prolongada.
Sí, esa microdecisión constante de no actuar. Eso es vivir a la deriva.
Es una excelente manera de ilustrarlo. El errante, bajo la definición de este material, es cualquier individuo que ha renunciado a la soberanía de su propia mente. Delegan el pensamiento pesado a otros, permiten que, digamos, la cultura, las noticias, la familia les dicten sus opiniones sin pasarlas por un filtro analítico.
Claro, no tienen un propósito.
Exacto. Y el texto es tajante. Las mentes desocupadas son el terreno fértil donde la manipulación siembra sus semillas. Son la materia prima del control.
Y aquí volvemos a nuestro guardia de la fortaleza. Porque uno asumiría que para quebrar la voluntad de alguien y convertirlo en un errante, usarían el terror absoluto, tortura psicológica, miedo. Pero el texto dice que el arma más eficaz no es el miedo frontal.
Para nada.
Es el halago, la adulación pura y dura.
Y la mecánica detrás de esto es fascinante a nivel neurológico. El halago funciona porque hackea directamente nuestro sistema de recompensa. Explota debilidades estructurales como la vanidad y el egoísmo.
Porque evolutivamente buscamos aceptación en la tribu, ¿no?
Sí, eso garantizaba la supervivencia. Entonces, cuando un manipulador experto identifica la vanidad de alguien, literalmente está encontrando los hilos para convertir a esa persona en una marioneta.
Es un caballo de Troya emocional. Te regalan algo brillante, inflan tu ego, y mientras tu cerebro nada en dopamina, tus murallas bajan. Pero, a ver, tengo que poner un freno aquí, porque la autora hace una afirmación bastante fuerte. Dice que de cada 100 personas, solo 2 tienen su ego tan bajo control que son inmunes al halago.
Sí, el 2%.
Solo 2 de cada 100. A ver, analicemos esto, porque suena increíblemente arrogante. O sea, el 98% somos unos narcisistas de mente débil que caemos con el primer piropo.
Bueno, esa estadística es sin duda hiperbólica. Está diseñada para provocar. No debemos tomarla como un censo científico riguroso, sino como una advertencia de los ciegos que somos a nuestra propia vanidad.
Ok, ¿una cachetada para despertar?
Exacto. La inmensa mayoría sobreestima su resistencia a la manipulación. Y el texto da ejemplos súper pragmáticos. Menciona un caso clásico, utilizando mujeres que adoptan, digamos, un tono meloso, una voz casi infantilizada, combinada con miradas de admiración para adular a hombres de negocios.
Y estamos hablando de hombres que dirigen corporaciones, que son calculadores.
Tipos altamente inteligentes.
Y caen redonditos porque alguien les habla con dulzura.
Porque el mecanismo no le está vendiendo nada al intelecto del hombre. La persona que adula no se vende a sí misma, le está vendiendo al individuo su propio reflejo glorificado. Cuando das en la inseguridad correcta, anulas la capacidad analítica.
Es quirúrgico. Pero, claro, el halago tiene una limitación logística. Solo funciona uno a uno. Si tú eres esta fuerza negativa y quieres poder real, no puedes ir susurrándole al oído a millones de personas.
Necesitas un sistema industrializado.
Y ahí es donde la lectura da un salto brutal hacia la manipulación de masas. Nos metemos de lleno en la propaganda.
Que es el núcleo de la influencia moderna. Si el halago es la ganzúa que abre una puerta, la propaganda no es una bomba. Es como monóxido de carbono.
Incolora e indetectable.
Ajá. Se filtra en el ambiente y adormece tu sentido crítico mucho antes de que notes que lo estás respirando. El texto la define como la capacidad de influir en las masas sin que perciban que están siendo influenciadas.
Que adopten ideas ajenas como si fueran propias.
Y el material describe cómo se infiltra en las escuelas, la radio, el cine y marcadamente en el trabajo. Ricardo y el grupo analizan ejemplos de negocios donde la propaganda fue sabotaje puro. Cuenta, por ejemplo, de un fabricante que quería destruir a su competencia y contrató a un escuadrón de susurradores para esparcir un rumor falso.
El caso de la lepra.
Sí, dijeron que un empleado clave tenía lepra. Un rumor biológico completamente absurdo, pero desencadenó tal pánico que casi quiebra a la empresa.
Porque en la propaganda, la verdad es irrelevante. Lo que importa es la carga emocional. El pánico viaja más rápido que la razón.
Y también mencionan escenarios macropolíticos, ¿no? Sí, sirven como estudios de caso clínico sobre la manipulación. Se cita cómo se orquestan campañas para que empleados y empleadores se vean como enemigos. Y mencionan casos históricos como la destrucción de políticas de un presidente estadounidense o el apunte que hace Ricardo sobre las elecciones en Nicaragua.
Todo usado como ejemplos de cómo sembrar división, claro.
Exactamente. Desde una postura puramente neutral, el método es idéntico. Inyectar confusión, polarizar y hacer que las multitudes actúen contra sus propios intereses.
Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque la discusión del club aterriza en nuestra vida inmediata. Pensando en los jóvenes adultos hoy, la propaganda ya no es un cartel impreso. Las redes sociales, YouTube, TikTok, Instagram, son las máquinas de propaganda definitivas.
El análisis de Ricardo sobre los algoritmos es súper acertado. Él observa a su propia madre interactuando con su celular y nota cómo el sistema la acorrala. Si ves un video con un sesgo, el algoritmo recalibra todo. No te ofrece alternativas para comparar.
Te bombardea con contenido idéntico. Te encierra en una cámara de eco.
Y el objetivo no es informarte. Su única métrica es retener tu atención. Quieren que estés 5 horas al día para venderle tu tiempo a las marcas.
Es una granja de atención. Y hace lo mismo que el adulador. El algoritmo te dice, tienes razón, tú eres de los inteligentes. Todos los demás están locos. Es adictivo. Por eso, para quienes consumen contenido digital, este consejo es vital. Usen su razón crítica. No asuman que algo es verdad solo porque el algoritmo te lo escupe 100 veces.
Totalmente. Fomentan el hábito de la deriva. Te entregan el mundo ya digerido. Como consejo, hay que desarrollar una higiene mental estricta. Entender que si algo sale en tu feed 1000 veces, no lo hace cierto, lo hace rentable. Ese es el primer paso para no ser un errante digital.
Y frente a este bombardeo, la postura de Ricardo sobre cómo proteger la mente es súper pragmática. Usa el ejemplo de su lectura de la Biblia. Dice que la gente le cuestiona que la religión es propaganda antigua, un lavado de cerebro. Y confieso que yo esperaba que él se pusiera a la defensiva.
Pero su respuesta desarma el argumento.
Sí. Dice algo como, supongamos que tienen razón, pero yo miro los resultados en mi vida. Si este supuesto lavado de cerebro me da una vida más pacífica, me aleja de vicios y me hace mejor persona, entonces yo decido aceptar ese influjo.
Y eso no es su misión. Es el grado más alto de soberanía mental. Él entiende que el vacío absoluto de influencia no existe. La diferencia entre un errante y un libre pensador es quien elige las influencias.
Si construyes tus propias murallas.
Exacto. Si una influencia fomenta el resentimiento y el miedo, es el monóxido de carbono del manipulador. Si fomenta la resiliencia ética, es una herramienta útil que tú elegiste.
Ahora, imaginemos que alguien hace todo esto bien. Apaga el algoritmo, elige sus influencias, traza un propósito y toma acción. Emprende, cambia de carrera y entonces choca contra un muro de concreto. El fracaso. Aquí el texto se pone un poco oscuro, porque describe al fracaso como un dispositivo diabólico.
Una máquina de fabricar errantes.
Sí.
El texto da una estadística desoladora. 9.999 de cada 10.000 personas se rinden definitivamente después de fracasar 2 o 3 veces. Psicológicamente, esto es la indefensión aprendida. El fracaso agota los recursos emocionales, rompe la moral, apaga el entusiasmo. Cuando decides que es inútil seguir, la negatividad triunfa. Te conviertes en un errante pasivo.
Pero espera, a ver, aquí yo tengo una duda grande con la fuente. Si el fracaso es esta trampa destructiva, ¿cómo explicamos a la gente que cambió el mundo? El texto menciona que en la época de Thomas Edison había miles de inventores con mejor formación técnica, tipos más brillantes que él en el papel.
Ingenieros superiores, claro.
Pero no conocemos sus nombres, conocemos a Edison. Y Edison falló miles de veces. ¿Por qué a él no lo destruyó el fracaso? ¿Cuál fue la diferencia?
La diferencia no es el intelecto ni estar exento del fracaso, es la reestructuración cognitiva. ¿Cómo transformar el fracaso en éxito? Edison y Henry Ford no tenían armadura mágica. Tenían un marco mental distinto. El texto lo dice clarísimo. Cada fracaso conlleva la semilla de un éxito equivalente.
Suena muy poético, pero ¿en la práctica qué significa?
Recolección obsesiva de datos. Los otros inventores veían un fallo como un juicio sobre su capacidad, una señal del universo de que pararan. Ese es el pensamiento errante. Edison usaba el fracaso. Fallar no era una derrota. Era descubrir una forma más de cómo no aislar un filamento. Descartaba variables.
Claro, estaba mapeando el laberinto.
Absolutamente. Pero esa semilla solo germina si te niegas a ir a la deriva. Si usas el fracaso como excusa, la semilla se pudre. La clave absoluta para el éxito sostenido es categorizar cualquier fracaso como una simple derrota temporal.
Nunca aceptarlo como definitivo. Y bueno, toda esta resistencia al halago, a la propaganda, al fracaso, todo, absolutamente todo, ocurre en el campo de batalla de nuestra mente. Y para demostrar que esto no es pura teoría de autoayuda, la sesión del club llega a un punto muy solemne. Leti, una participante, cuenta una historia trágica.
Sí, le pone un rostro humano a esto, el relato del joven contratista.
un muchacho trabajador, padre de familia, que según Leti cometió un error personal significativo. Y eso desató una tormenta de culpa y negatividad adentro de él. Y la tragedia es que, absorbido por esa voz interna destructiva que le decía que sus errores eran imperdonables, pues tomó la decisión más irreversible. Se quitó la vida el mismo día del funeral de su suegro.
Es una historia que congela la sangre. Y Leti la enmarca desde su fe preguntándose, ¿quién siembra esos pensamientos de ruina? Esa energía negativa es el diablo metafórico del texto.
Y tiene un poder destructivo real si le cedes el control.
Totalmente. Clínicamente vemos el colapso de la fortaleza mental. Cuando la culpa o la percepción de un fracaso irreparable se instalan, secuestran tu sistema nervioso. Leti cita los proverbios sobre el dominio de la ira, señalando que quien no domina su coraje pierde el timón de su existencia. La desesperanza absoluta es manifestación de una mente que capituló.
Y te das cuenta de la dimensión de todo esto. No estamos hablando de ser más productivos en el trabajo. Empezamos viendo cómo la necesidad de que nos adulen es la puerta trasera a la manipulación.
Escala a niveles industriales con la propaganda.
Y hoy con algoritmos diseñados para monetizar nuestra atención, aislándonos en burbujas.
Y profundizamos en lo que separa a los que sucumben de los que hacen historia. Esa terquedad de ver un fracaso como recolección de datos, una derrota temporal que no define su identidad.
Exacto. Finalmente, la historia de Leti nos recuerda el costo máximo de rendirse a la negatividad.
El antídoto es simple pero dificilísimo. Hacerse cargo de la propia mente. Auditar cada pensamiento. En un mundo diseñado para distraerte, la mayor rebelión es negarte a ser un errante.
Retomar el mando de tu fortaleza, cambiar las cerraduras y poner tu pensamiento crítico en la puerta. Y bueno, para despedir este análisis a fondo, quiero dejarles una pregunta inquietante.
A ver.
Si hemos establecido que casi todas las estructuras modernas, desde la publicidad hasta los algoritmos, utilizan tácticas de propaganda para influir en lo que queremos y tememos, ¿es posible que nuestra propia definición de lo que consideramos éxito sea simplemente otra idea implantada en nuestra mente para mantenernos ocupados en una rueda de hámster y no cuestionar el sistema? Piénsenlo.